Vamos a cerrar hoy una semana que hicimos con foco en contenido sobre el Ceibal. La excusa fue los 18 años de Ceibal, la adultez de Ceibal, para hablar de una política a largo plazo que funciona, que tiene amplio respaldo en el sistema político, pero también en la población. Hablamos con quienes fueron sus presidentes, tres personas que estuvieron aquí conversando, charlando, más que en una entrevista, a propósito de por qué pensaban que hay una política a largo plazo acá sostenida en el tiempo. Esa charla está para compartir en notoquennada.uy. Como las charlas que tuvimos también con maestras, con docentes de UTU, que también nos contaron su experiencia y también el entusiasmo que le genera utilizar herramientas de tecnología, la educación en base a proyectos. Hablamos con la primera niña a recibir la ceibalita como una nota de color en Cardal en 2007, pero ella se acordaba un poco de los cambios que le generó allí a su familia, a su entorno, a los alumnos, con una maestra de la Escuela Rural 88 en Soriano, allí cerca de Cañada de Nieto, donde vive, que le recomiendo escuchar. Es una maravilla mostrar esos 8 alumnos, algunos familiares, obviamente, como pasan a la escuela rural, la conexión con el mundo que tienen, una, ¿cómo se llama? Madrina, que sí, tiene en Irlanda para estudiar inglés, un profesor de pensamiento computacional de Argentina, una conexión permanente con escuelas de otros lugares de la región que tienen ahí, en un lugar muy perdido, si uno busca en el mapa, en un punto de una ruta, pero que a través de las herramientas tiene conexión con el mundo y sobre todo mucho entusiasmo para estudiar. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, de pensamiento computacional, con el jefe del área en el Ceibal y con dos docentes que lo usan para su trabajo. Emiliano Pereira, Andrea Ledesma, Pablo Fernández, buen día.
Buen
¿Cómo
día.
Están?
Buen día.
Muchas gracias por la visita.
Gracias por venir. La invitación.
Gracias, Pablo, además viene de San José, así que agradecimiento especial por el viaje. Bueno, Emiliano es el jefe de pensamiento computacional e inteligencia artificial desde 2019, licenciado en Sociología por la Universidad de la República y magíster en Políticas Educativas por la Universidad Torcuato Di Tella. Ahora te vamos a preguntar un poco qué es el pensamiento computacional, si bien esto en el aula está hace más rato y capaz las familias lo tienen, y bueno, cómo han incorporado la inteligencia artificial. Andrea Maestra, con 20 y pico de años de experiencia.
Sí,
muchos años de experiencia. Principalmente, ¿dónde ha sido maestra?
En el oeste de Montevideo, en la escuela 159 de Rincón del Cerro. Allí recuerdo haber visto entregar, a través de María Auxiliadora Delgado de Vázquez, la ceibalita. Y ahí ya vi que se venía algo nuevo y que íbamos a habitar nuevos entornos. Entonces, nada, eso me desafió y me sigue desafiando. Trasladé mi efectividad a escuela de tiempo completo, 384. Y nada, estoy cerca de jubilarme casi, pero tengo muchas más ganas que antes de seguir trabajando.
Ah, ¿y eso por qué?
Me encanta, porque en realidad yo creo que los grandes maestros son los chiquilines. Siempre saben dónde, por dónde es el camino. Y cuando uno está abierto y receptivo como a todo eso, está genial.
Vos decías,
eso,
me desafió. Tuviste que aprender sobre las herramientas.
Pero por supuesto, todo el tiempo. Y hablábamos ahora fuera del micrófono con los dos compañeros de la jornada de hoy. Que está de más, además, visibilizar que no sé nada. No sé nada de pensamiento computacional. No sé nada. Y muchas veces les digo a los chiquilines, me anoté en un curso solo para saber algo más. Algo más voy a aprender. Y además que, o sea, que todo el tiempo se renuevan. Es un mundo a descubrir, sin lugar a dudas. Y me parece que como además como adultos y dentro de nuestras instituciones, tenemos que como que meterle como el diente y agarrar como ese guante de que no haya tanta brecha intergeneracional, porque si desconocemos los lugares que los chiquilines habitan, se genera como algo bastante como negativo, a mi entender, por supuesto, y que nos aleja de nuestros gurises, de nuestros alumnos y también de nuestros hijos.
Pablo, vos sos docente de matemática y ciencia de la computación allí en San José, sí. en varias instituciones.
Liceo. Sí, en el Liceo 3 de San José y en el departamental número 1.
Te llama de cerca, me imagino, esto, al ser docente de matemáticas y ciencia de la computación, ¿no? O sea, vos tenés un conocimiento previo donde es más fácil.
Sí, bueno.
¿O no?
Sí, sí, es más fácil. Lo que te abruma es la cantidad de información que tenemos habitualmente sobre todos los temas y todo lo que sale nuevo, ¿no? Mantenerte actualizado está difícil, digamos. Todos los días es un desafío permanente, claro.
¿Qué edades tenés vos?
Yo tengo de 12 años, estudiante de séptimo de liceo.
¿Cuándo arranca
en el liceo, exactamente. Me encanta trabajar con los chiquitos porque te siguen a todos lados, en la ola.
¿Y hay inquietudes ahí? Como decía recién Andrea, desde el lugar de maestra, inquietudes, consultas.
Sí, por supuesto. Bueno, antes de venir ayer, que tuve clases con ellos, le pregunté para qué utilizaban ellos la inteligencia artificial, por ejemplo. Y algunas de las cosas que me dijeron es para mejorar fotos y hacerlas animadas, tiradas de tarot, cartas para amigas en momentos difíciles, recetas fáciles, ideas para dibujos o fondos, chistes, elegir un conjunto de ropa, consejos para limpiar manchas. Eso, operaciones y deberes, obviamente.
Desde primero de liceo.
Séptimo de liceo.
Las chiquilines te decían eso.
Exactamente.
El día de ayer.
Algunas de las actividades que usan IA.
Bueno, vamos a ir a algunas cosas básicas, quizá, para buena parte de la audiencia. Para otra, a veces tenemos esta idea de más conocimiento del que en realidad tenemos, ¿no? No sobreestimamos, porque dice, inteligencia artificial, yo más o menos sé.
La tengo, claro.
Y no, nos cuesta bastante darle una indicación, un prompt, que valga la pena después, siendo adultos y habiendo ingresado a este mundo de grandes. Primero, Emiliano, ¿qué es el pensamiento computacional? Esto hace años que está presente en las aulas, y después nos decís qué es la inteligencia artificial y cómo se complementan, ¿no?
Perfecto. Bueno, el pensamiento computacional, como bien decís, hace años que lo estamos llevando a las aulas de Uruguay. Somos como precursores en la región y en el mundo, de los primeros que empezamos a trabajar pensamiento computacional ya desde 2017. El otro día que vinieron los presidentes, bueno, es una política que empezó con Miguel, siguió y se afianzó con Leandro, y bueno, y sigue y continúa profundizándose con Fiorella ahora. ¿Y qué es? Bueno, fácilmente es una manera de resolver problemas desde la lógica de la computación, desde la lógica de programación. Entender cómo la programación nos sirve para resolver cierto tipo de problemas. Y algo bien sencillo, es una forma de llevar las ciencias de la computación a las aulas. Y lo que hacen los chiquilines hoy es programar. Siempre terminan programando algo, un proyecto. Por ejemplo,
lenguaje de programación estamos hablando.
Sí, lenguaje de programación. Trabajan con un lenguaje que se llama Scratch, básicamente, que es un lenguaje específico educativo, que es a través de bloques, entonces es mucho más sencillo y más didáctico, digamos, para los estudiantes de estas edades. Trabajamos con niños de cuarto, quinto y sexto año de forma interdisciplinaria. Nosotros nos paramos en que el mundo es cada vez más digital, cada vez estamos más atravesados por lo digital, por los algoritmos y mucho más ahora con la inteligencia artificial. Entonces, todas las áreas del conocimiento necesitas tener algunos conocimientos de inteligencia artificial y pensamiento computacional para mejorar tus prácticas. Entonces, desde ahí trabajamos el PC y la IA con matemática, obviamente, con ciencias, pero también con educación física, también con ciencias sociales, con todas las áreas del conocimiento. Trabajamos, y bueno, Andrés te puede contar mejor cómo se ve en el aula una clase.
Bien, y apareció la inteligencia artificial, irrumpió. Ahí vos ya estabas trabajando, obviamente,
sí,
esto
apareció.
Empieza a aparecer en... Primero como que se viene y después se vino. Y cuando se viene, en dos minutos la familia lo tiene en el celular, lo tiene, exacto, en la computadora, y ahí hay que abordarlo, ¿no?
Totalmente.
Y el Ceibal es de abordar las cosas casi enseguida, porque Ceibal, no hay mucho para tomarse tiempo.
Previamente a que explotara todo, ya Ceibal estaba trabajando en inteligencia artificial. A fines de 2020 vimos que esto era un tema que se iba a venir, que iba a explotar. Y ya para el 2021 hicimos el primer piloto en las aulas, que hicimos un piloto en Rivera, con docentes de informática también, docentes de todas las asignaturas, por en este sentido de trabajar de forma interdisciplinaria, en un proyecto llamado Enseñando las Máquinas a Aprender. Lo que nosotros queremos es esto, que conozcan conceptos técnicos de cómo funciona la inteligencia artificial para después, obviamente, tener un mejor uso de estas herramientas. Así que ya previo a que explotara ChatGPT y todo lo generativo, ya Ceibal estaba trabajando en esta habilidad en las aulas de Uruguay.
Bien, ¿cómo fue llevar eso al aula? ¿Cómo Andrea, Pablo, cómo llegó la inteligencia artificial a su trabajo? ¿Cómo lo empezaron a implementar?
Bueno, hablábamos fuera de micrófonos que para a nivel de primaria está como con hincapié en tramo 4, o sea, cuarto, quinto y sexto, que particularmente en la 384, Escuela de Tiempo Completo, consideramos que estaría buenísimo que empezara también desde tercero, en clave de entender los tramos, y bueno...
Anoto.
Por favor. Y después, como... Para mí la clave está en... Hay que sistematizarlo, hay que institucionalizarlo. Me pasó como maestra que una mamá me decía, bueno, cuando le entregaron la computadora en una escuela que además nacía, tiene recién 10 años... Juega y todo el tiempo es la computadora y el jueguito es la computadora. Bueno, traigamos a la escuela qué es el juego y qué es la computadora. y tomarnos, me parece, que esos guantes y armar equipos de trabajo, duplas pedagógicas con el docente remoto, es fundamental para poder bajarles las propuestas a los chiquilines.
Y
después aprender juntos. Me parece que es, además de como de bastante democrático, el acceso a todo lo que es conocimiento. Entonces, los chiquilines, hablábamos también fuera de micrófono, las aulas se ven con mucho más saludables, con un mejor clima de trabajo, trabajamos todos juntos, porque nos paramos como desde las posibilidades. Y bueno, después relacionarlo con todos los ejes, con todos los espacios, con todas las disciplinas, y los gurises van como marcando un poco ese camino. Y siempre visibilizar y hacer este vehículo, la escuela, bueno, las familias vienen a la escuela. Abrimos la clase de pensamiento computacional, que recuerdo que el año pasado fue un martes, y viene.
¿Qué se habla en una clase donde la familia, viene la familia, pensamiento computacional? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el tema?
Es mostrarles a las familias cómo es una clase de PC. Okay. En tanto digitalizar y alfabetizar en el mundo digital. Entonces, bueno, vengan, los esperamos y las esperamos todos, y todos meten mano en la compu, y es impresionante cómo eso ayuda a entender la función de la escuela en el mundo de hoy. Esto de facilitar, esto de ampliar, y muchas veces ayudar a las familias a entender que los gurises aprenden de este mundo, porque quizás muchos, como muchos de nosotros, venimos de una escuela con un legado bareliano, entonces la compu es tan importante como el cuaderno. Así como corrijo el cuaderno, también corrijo cuando escriben en la compu. Entonces me parece que es trabajar, ser ciudadanos en el mundo de hoy.
Pablo, sí. Inteligencia computacional o pensamiento computacional, inteligencia artificial, ahí lo mezclé los dos.
Bueno, sí.
En liceo, San
en
José,
el liceo, primero liceo. San José, sí. Yo lo trabajo desde principio de año, trabajo los desafíos Bebra, hice varios cursos de inteligencia.
¿Qué son los desafíos?
Los desafíos Bebra es un desafío de pensamiento computacional, okay. Que se iba a la porta un montón de tarjetas que tienen problemas. Entonces los chiquilines lo tienen que resolver aplicando estrategia de pensamiento computacional, que sería, por ejemplo, descomponer en problemas más pequeños, reconocer patrones y generar un algoritmo, ¿bien? Para poder resolver ese problema. Entonces, yo lo
trabajo... Puedes hacerlo sin computadora, eso.
Claro, eso es sin computadora. Eso es perfecto. Todo resolver problemas, básicamente. Bien. Que puede ser un problema cotidiano. Yo,
uno es como enseñar a pensar,
claro,
esos problemas.
Claro, es una estrategia.
¿Cómo lo desconstruyo?
Bueno, tengo
¿cómo
este problema, cómo lo resuelvo? Perfecto. ¿Cómo encuentro una solución que sea lo más óptima posible?
Que puede salir para cualquier materia.
Para cualquier cosa, imagínense. Sí, exacto. Bueno, uno de los problemas que trabajo siempre a principio de año es el viaje de fin de año.
Claro.
Entonces, mi problema, viaje de fin de año, lo descompongo de juntar dinero para poder pagar el viaje, un transporte y un destino. Y ahí, bueno, cada uno de los subproblemas se va descomponiendo en problemas más pequeños.
¿Y qué quiere decir generar un algoritmo después? ¿Qué quiere
el
decir
algoritmo eso? Es todo el proceso que vos generás para poder solucionar el problema. O sea, todo lo que haces para juntar dinero, la rifa, la venta, sí, de torta frita o lo que sea, guardar ese dinero, conseguir el transporte, contratarlo y después definir el destino, el itinerario del destino y...
La secuencia de pasos para resolver,
exacto,
ese problema.
Secuencia de pasos para resolver el problema. Bien. No te puede faltar ningún paso porque si no, no lo resuelves.
¿Y la inteligencia artificial cómo irrumpe en todo esto?
Porque ahí, bueno, la inteligencia artificial irrumpe la cotidianidad. Bueno, ya de los chiquilines ya comenté algo para que la usan ellos y nosotros como docentes la usamos pila para planificar, sobre todo en el medio de la transformación educativa en el 2023, a nosotros nos explotó la transformación con un montón de carga de trabajo administrativo y a la vez se desarrollaron un montón de inteligencias artificiales que nos ayudaron a equilibrar esa carga, ¿no? Entonces se usa de distintas maneras, para planificar actividades, para dar retroalimentaciones a los chiquilines, para hacer trabajo interdisciplinario, porque de repente no es fácil ser creativo, ¿no? Es algo complejo. No todo el mundo es creativo. Hay gente que es mucho más creativa que otros. Entonces, si queremos hacer un proyecto entre ciencia de la computación, literatura y geografía, ¿cómo las unimos? Entonces, la inteligencia artificial, ahí vos podés agarrar los tres programas de las unidades curriculares y les pedís puntos en común, por ejemplo, ¿cierto? Estando en un mismo nivel. ¿Y cómo hacer un proyecto interdisciplinario? Entonces ahí te tira una punta. Después vos podés trabajarlo y llevarlo a tu realidad de aula, ¿no? O bueno, como vos decías, cómo generás un buen prompt para que te devuelva algo sobre lo que estás trabajando. Podés seguir con un mismo chatbot, digamos, con un mismo bot trabajando sobre eso. Para refinarlo y generar algo más, más interesante.
¿Y cómo se da en la evaluación? Le pregunto a Emiliano, que está al frente allí, me imagino que han tenido muchas charlas desde el Ceibal de inteligencia artificial, hay una maestra, hay un docente de liceo, por eso está bueno, desde los deberes que se manda de la maestra a la propia prueba en la clase del liceo. Vos sabés que hoy en día, aquello que era todos Wikipedian, ¿no? Y me lo traen más o menos parecido. Hoy cada uno tiene su respuesta de ChatGPT, de Gemini. ¿Cómo han hablado, Emiliano, te pregunto a vos, de Ceibal esto? Porque es un desafío, ¿no? Tenés que estar controlando de alguna manera que el uso sea algo que los eduque y no que sea un copy-paste, me imagino, ¿no?
Totalmente. Bueno, desde Ceibal esto en realidad es un tema más de la comunidad educativa, es un tema más pedagógico de cómo resolver las evaluaciones. Lo que hacemos en Ceibal es esto, tratar de la alfabetización en inteligencia artificial, tanto para estudiantes, para docentes y también para la ciudadanía en general, para comprender todos estos, digamos, impactos éticos que pueden tener tu uso de la inteligencia artificial. O sea, entender cómo funciona para después, bueno, también entender y usarla para el bien, digamos, en tanto en tu actividad educativa como en tu actividad laboral.
Bien, ¿y en el aula? ¿Cómo se hace, Pablo?
Es bueno.
Pues se sacan el celular, te pueden...
Sí, copiar. Bueno, lo que tenés que hacer es utilizarlo, que ellos aprendan a utilizarlos como una herramienta, ¿no? Y también nosotros cambiar la cabeza con respecto a la evaluación. Total. O sea, un cuestionario, como te ponían antes, de 4 preguntas, ¿no? Si usan la inteligencia artificial para hacerlo en la casa o lo que sea, van a copiar y pegar. Bueno, por lo menos que reflexionen sobre la fuente que ellos obtienen, que es la inteligencia, bueno, y después lo contaste con, de repente, con un libro. Pero eso requiere mucho trabajo y clase, ¿no? Del buen uso de la inteligencia artificial.
¿Ellos les hacen consulta? O sea, ¿ven interés en los alumnos?
Sí, sí, ellos, por eso hablé ayer con ellos y le pregunté.
Pero ellas a ustedes les preguntan.
A nosotros, más o menos.
Sí, nosotros también. A ellos también. Claro,
sí, o sea, a mí mucha consulta sobre el uso, no. Ellos la usan cotidianamente, claro. Y la usan con los docentes que la usan para hacer las actividades en, digamos, clases, digamos, claro. Pero preguntarte a vos sobre un uso específico, a mí en general no me ha pasado, hasta ayer que lo hablé con ellos, a ver cómo la usaban. Porque nosotros todavía no hemos trabajado con la parte de inteligencia artificial. Yo después trabajo con Machine y para hacer ciertas actividades y programar con Scratch, como decía.
Ahora, vos sos docente de matemáticas, ciencia de la computación, sí. ¿No? El lenguaje de texto de ChatGPT, por ejemplo, ¿resuelven problemas de matemática bien o le erra en alguno?
Ahí tienen que tener cuidado con el tema. Ayer hablábamos porque están dando justo operaciones combinadas con el tema de los paréntesis, cómo ponen los paréntesis, los signos, y que tengan cuidado.
Porque no deja ser un lenguaje de texto, ¿no?
Si claro, es lenguaje natural.
Sí, es lenguaje natural, pero sobre todo que analicen la respuesta y que les pidan una guía para hacerlo y no la solución. O sea, que si te devuelve que la cuenta daba 4 y vos pones el 4 y no pensás como hizo la...
Esto es parte de la alfabetización también. Claro. Entender cómo funciona, entender que alucina, entender que no siempre es infalible el resultado, que está bueno que vos revises, que lo tomes como una herramienta, es parte también de esto para usarla mejor.
Bien, y en el aula de clase, maestra, ahí va más los deberes, ¿no? Porque en la clase no tienen el celular en la escuela.
A veces sí, las compu también, si surge.
Bueno, la compu, tienes razón, claro. Que en la compu.
Y capaz que en esto es un poco diferente primaria que secundaria, por la edad misma de los chiquilines, son mucho más, como comparten más lo que les pasa también. Esto de, mae, ¿vos usás tal cosa? Como buscando a ver si viene la penalización. Sí, lo usamos, o sea, es el mundo de hoy. Y en esto creo que también hay que seguir trabajando, más allá de esta adultez a la que llega Ceibal, seguir trabajando con las familias, traer esa gente nativa que no es digital a convencerlas que estamos todos para aprender. Los aprendizajes circulan entre nosotros de una manera especial, que capaz que, o sea, antes no. Entonces, también hacerles entender a las familias que estamos como en un plano de horizontalidad, que aprendemos todos juntos. Y acá está lo del aprendizaje colaborativo, y poder desnudar esas cosas y hacer visible. Abrir la escuela para todo eso, para lo que surja, y estar dispuestos al desafío constante, como decía Pablo.
Estamos con Emiliano Pereiro, que es el jefe de pensamiento computacional e inteligencia artificial de Ceibal. Están escuchando a la maestra Andrea Ledesma, está también el docente de matemática y ciencia de la computación, Pablo Fernández. Ahí venimos de nuevo con muchas consultas y comentarios desde la audiencia también, y más preguntas sobre la inteligencia artificial y el pensamiento computacional hoy en el Ceibal y en las clases.
No toquen nada.
Don't know.
Bueno, evidentemente al meternos en este tema hay muchas preguntas de inteligencia artificial en general, de pensamiento computacional. Me imagino que Emiliano, jefe de pensamiento computacional e inteligencia artificial del Ceibal, este tema lo tiene presente todo el tiempo, ¿no? Más allá del aula y más allá de lo que sucede con el Ceibal. Ahora vamos a hablar de CREA, ¿no? Porque te preguntan todo el tiempo, inteligencia artificial.
Todo el tiempo, y yo soy medio bot de la IA ahora. Ya me he transformado en un bot de inteligencia artificial. Solo hablo y pienso en IA, todo el tiempo.
Y nos contabas recién, a propósito de una nueva iniciativa de Ceibal, que le pediste un podcast. Contalo vos, y que te venías escuchando en el camino.
Sí, ¿sí? Uso mucho la IA, y entonces no me da el tiempo para leer todo lo que tenía que leer, porque bueno, también tengo otras actividades, doy clases, ¿sale? Yo termino a las 10 de la noche, y para estar actualizado, me hice un podcast. Mientras venía caminando, agarré una herramienta de inteligencia artificial, metí los textos, me hice un podcast excelente.
Le pediste que lo
informal.
Haga, o sea, el que te habla es el
chat. Me habla muy informal, me habla informal. Como es un podcast, como sí. Tiene que ser un podcast, y te va contando, o sea, son dos personas que te van contando el texto. Entonces estoy muy actualizado por todo lo que me quieran preguntar.
Estudió con un podcast.
Total. Pregúntale a nadie, entonces, a ver qué tal el podcast.
Acá llegan, sí, preguntas de creo que no son IA, son personas, dice. Acá una oyente, no se identificaba, pero decía, a mí me da pánico que los docentes le teman tanto a las inteligencias artificiales. Al menos en la experiencia con mis hijos veo que la única preocupación es que no copien, que no lo usen, que cierren los ojos. Me parece que es pretender tapar el sol con un dedo, nada va a detener esa ola. Bueno, justamente hablábamos de eso. Creo que tenemos ejemplo de lo contrario acá. Pero bueno.
La primera reacción es miedo y es prohibir. Pero pasó, tipo, en la Universidad de Nueva York, que lo primero que dijo fue, prohibamos, esto no se puede usar, no hay que usar inteligencia artificial. Y es eso, es tapar el sol con la mano, porque esto te va a pasar por arriba. Hay que usarlo para el bien, hay que ver cómo lo usamos y con sentido pedagógico. El problema acá no es la herramienta, no es la tecnología, sino cómo usas esa tecnología para que tenga sentido en el aula.
Claro. Exacto. Paula decía, me da esperanza escuchar docente con tantas ganas. Mis hijos van a la escuela a Brasil y entre la rotación de docentes y la cantidad de maestras cansadas, superadas por el sistema, veo que nada de todo esto del Ceibal llega. Y el Ceibal termina siendo usada la computadora mayoritariamente para tiempo libre, seguramente para que la maestra pueda terminar tareas. Bueno, después comentaba, el mayor tiene pensamiento computacional en cuarto año cada 15 días, pero no veo que sea algo que se integre al resto de los aprendizajes. ¿Cómo lo ven?
Tiene cada 15 días que me llame, porque debería tener cada una semana. Para contarles
perdón,
a la
perdón que interrumpa, comentábamos que los gurises, además, en tanto uno está convencido de para qué estamos haciendo esto, no se vayan a perder pensamiento computacional. Eso pasa a la escuela. No, ahora no podemos porque llega la clase de PC. Entonces me parece que también pasa por abrir lo que decíamos, las mentes, las aulas, y que las familias además vengan a la escuela a contarnos lo que piensan también. Y entender que somos referentes desde la escuela y desde los liceos de los chiquilines, y en casa tienen a los referentes. Y no podemos ir como en sentido contrario. O sea, tenemos que ir pensando que estamos construyendo aprendizajes y acompañando caminos. Y al acompañar los caminos de ellos, también nuestros caminos mejoran. Entonces, me parece que pasa por ahí. Perdón la interrupción.
No, buenísimo. Yo nada más para acotar que hay 100.000 estudiantes hoy trabajando y estudiando pensamiento computacional y IA en Uruguay. Somos faro de la región, digamos, en esta habilidad. A mí me toca la suerte de hablar con muchos colegas de la región y del mundo.
Más de 4.000 docentes, además.
Más de 4.000 docentes que lo hacen por voluntad propia, trabajan en esto, nadie los obliga, y es una comunidad que crece y crece en esto. Y hablando también de la motivación, ¿querés contar qué pasa con esos niños que a veces están como caídos, que no les va bien en otras materias?
Pensamiento computacional entendido como espacio donde todos aprendemos, más allá de lo que es el espacio técnico tecnológico, es un lugar abierto donde realmente la dupla pedagógica que hacemos con el docente de remoto se transforma en un docente más y es validado por los chiquilines. Tuve preciosas experiencias con docentes de Buenos Aires, por ejemplo, donde compartían el día a día en nuestra escuela, más allá de juntarnos una vez por semana a través de la videoconferencia. Y lo que ellos proponían era mucho más, muchas veces, de lo que quedaba escrito en CREA ahora que se mencionó. Es ir más, es ir por más. Y en esto aprendemos todos, es eso.
¿Cómo se seleccionan los docentes del exterior, los docentes remotos? Va, del exterior no sé, pero remotos.
Sí, tenemos docentes remotos de Uruguay, de Argentina y algunos de España. Se seleccionan, hay un llamado internacional, un llamado público de Ceibal, donde se presentan institutos que nos brindan el servicio de docentes remotos. Hoy tenemos 450 docentes remotos. Y eso que decía Andrea también, juega mucho también el intercambio cuando son de otro país, los niños se copan y empiezan a hablar de otras realidades y ya también eso es un acto de aprendizaje.
Pablo, vos sos docente de matemática allí en San José, ciencia sí. de computación, es un cuco todavía, ¿no? Sí, cuando entran al liceo, además, vienen con
sí, susto. Por supuesto.
Sí, eso sí, pasa. Sí, sí, sí. ¿En qué ayuda? Sí, es que ayuda, te lo pregunto, ¿no? El pensamiento computacional, la inteligencia artificial, en desarmar un poco bueno, este miedo que se tiene con la matemática.
Por lo menos conmigo, en el pensamiento computacional, yo trato de hacer actividades que sean gamificadas. Entonces, con las tarjetas de pensamiento computacional de Plan Ceibal, lo que hago es la dinámica del chancho va, por ejemplo. Entonces, resolvemos 12, 14 tarjetas, depende, los pongo de a pares y van pasando las tarjetas y les doy un tiempo. Entonces, van
esto así. De jugar ayuda.
Claro, total. De jugar ayuda, gamificar ayuda. RoboGarden también les gusta, es una plataforma de programación. No es como Scratch porque es más limitado, dirigida en cuanto a las soluciones de los problemas, sino, o sea, tienen como una única solución o dos o tres soluciones, pero Scratch es más abierto a lo que uno quiera programar, digamos. Esto no, se le ponen desafíos y se van incrementando los desafíos y también se resuelven aplicando esta estrategia de pensamiento computacional, ¿no? Sí. Que las conocimos en Alteca ahí.
Ahí va. Quería aclarar dos cosas nada más que para que la audiencia entienda. Bebras es una iniciativa internacional para difundir el pensamiento computacional, donde hay hoy más de 80 países trabajando. Uruguay también lidera una red latinoamericana de esto. Y lo bueno es que son 80 países con expertos en ciencia de la computación y pensamiento computacional que hacen estos desafíos que después claro. son realizados en los países. Por ejemplo, Uruguay aporta también sus desafíos y hay en China, en Francia, en España están usando desafíos uruguayos para los estudiantes de sus países.
Para trabajar al aula.
Exacto.
Y eso hace, por ejemplo, que los chiquilines se sientan en el mundo realmente. Que llegue un incentivo desde Ceibal, ay, mae, estamos, porque por lo general es el término que con el que se refieren como cariñosamente la maestra, ay, mae, estamos haciendo lo mismo que Francia, ay, mae, llegó tal cosa, el diploma. Yo le hablaba con Emi y con Pablo, no sé, un pegotín que les venga de Ceibal era... Es como el pasaje a Disney, tener el banner en la puerta de la escuela, de participar de la Olimpiada de Matemática en clave de videojuego. Es fascinante para ellos y para las familias, que además yo siempre pido esto de como bueno, cómo ven a los chiquilines o cómo es la escuela que quieren para sus hijos. Siempre las devoluciones son divinas. Yo compartía con Nadia un mensaje de una vecina que decía, en 66 años jamás vi esto. ¿Cuánto que trabajan? ¿Cómo saben los chiquilines? ¿Cómo se manejan solos? Y eso ayuda a la autoestima, eso ayuda a sacar esos estigmas de que no soy bueno en matemático, no soy bueno en lengua o no soy bueno en arte. Acá estamos todos para aprender y todos vamos cambiando nuestros puntos de partida.
Ahora, más allá de dónde lleguen y cómo llegan, nos han hablado, las docentes estuvieron acá, de UTU, de la Escuela de Solimar Norte, de la Escuela 88 de Soriano, Rural, y nos han hablado siempre de entusiasmo. Ustedes sí, vuelven a hablar
sí,
de eso.
Sí, totalmente.
Que va a contrapelo de todo lo que escuchamos en los últimos 15, 20 años de la educación.
¿No? Sí. Totalmente.
Que de hecho se reflejan números con deserción. Ahí no hay entusiasmo, bueno, hay otros problemas, vulnerabilidad y demás en la deserción, ¿no? Pero en general se aburren, claro. Están podridos, no quieren ir a clase. Sí. Cuando vienen ustedes, otros docentes que pasaron por acá, me hablan de entusiasmo, de quién preguntan.
Yo creo que en el mundo de hoy, y en esto también estamos en el mundo, lo negativo a veces tiene mucho marketing. Si abriéramos las escuelas, las aulas, los liceos, los lugares donde los gurises están con referentes pedagógicos, con profesionales de la educación, podríamos mostrar qué cosas lindas pasan dentro de las escuelas, de nuestros liceos, y me parece que el Ceibal es una preciosa herramienta toda para mostrar eso. Sí se trabaja, sí leen, sí se corrige la ortografía, que es algo recurrente muchas veces. Ahora ya no... Sí se corrige. Estamos como todos apalancándonos en esto de ser ciudadanos en el mundo de hoy.
Sí, yo creo también que nosotros estamos en un tramo en donde eso quizás no pase tanto el tema de la deserción, el no tengo ganas de ir
sí,
a la
todavía liceo, escuela, primero
hasta
liceo.
Séptimo, ¿no?
Claro, tercero,
acá
claro.
Los representantes estamos hasta séptimo, los de hoy, ¿no?
Sí, bueno, pero bueno, la docente que estuvo después, el otro día de UTU tiene toda la trayectoria de UTU.
En séptimo,
y,
¿no?
Y hablaba, sí, bueno, hablaba del 40% contexto es que, crítico ahí en Carrasco Norte y claro. Un entusiasmo, sí. Bueno, un liceo que se puso a tiro. Es que
yo visito mucho las escuelas y se ve el entusiasmo. Vas a una clase de pensamiento computacional y es una alegría, o sea, quieren aprender y están enganchados. Y esto, es verdad que tenemos muchos problemas en educación, muchísimos, pero en alfabetización, en inteligencia artificial y pensamiento computacional, Uruguay está de punta. O sea, por eso fuimos reconocidos internacionalmente por el World Economic Forum, fuimos elegidos en las nueve experiencias del mundo, en la UNESCO el año pasado, en Francia estuvimos exponiendo, la OCDE nos eligió ahora también para ser parte de la mesa de expertos que está trabajando en el próximo marco internacional de IA, alfabetización, que se va a usar en PISA 2029, y es el único país del sur global que está, es Uruguay.
Y bueno, el marco referencial también fue de
también
los
es de los únicos que hay en la región.
Después hablaba de juegos, escuchamos a docentes hablar en Minecraft, incluso la docente de Soriano decía, me vinieron a decir de la pradera, los biomas, sí. Bueno, yo te lo hago en Minecraft, y claro. Ahí la docente aprendió, pero también está la idea de, bueno, esto lo agarran para jugar, siguen jugando en clase, ¿cuándo aprenden, no?
Sí, bueno,
eso te llega esa queja.
Sí, o sea, pero igual en Minecraft aprenden de todo. Mi hija juega Minecraft desde que es chiquita.
Porque Minecraft para la educación.
Claro, Minecraft educativo, el sí. Minecraft de la educación. Y tiene el asistente de IA, ¿no? Sí. Que lo pueden programar además y va haciendo.
Ahí está el desafío solo, de encontrarle la vuelta.
Claro, de encontrarle la vuelta para jugar y que ellos vayan aprendiendo y jugando a la vez con eso, ¿no? Minecraft no es un juego simple. Aprenden de todo. Sobre todo de química, la tabla de Minecraft es sí. Grandísima, de lógica también. El elemento redstone permite hacer circuitos lógicos, ¿bien? O sea, el I, el OR, ¿no? Y bueno, operar con ellos para poder que los sistemas de palanca funcionen, o sea, y eso te lo hace un gurí de 11 años, y lo que está generando es un circuito lógico, ¿no? No es simple lo que está procesando en su cabeza, ¿no?
Sí. Y porque es específico para
claro,
educación, ¿no?
Claro, es específico
juego,
para educación.
Juego común, digamos.
Y eso creo que desde las aulas tenemos que desnudar para la población.
Claro.
Sí, total.
Creo que ahí está nuestro desafío docente hoy, hacer visible estas cosas, desnudar lo obvio.
Emiliano, inteligencia artificial para las familias, porque también estamos en las casas, ¿no? Es decir,
¿cómo
entiendo que Minecraft tiene esta parte educativa, pero ¿cómo diablos entiendo qué parte de la inteligencia artificial puede ser útil, conversable en casa? Ahora en Ceibal hay una iniciativa para eso, ¿no? Para que aprendamos en familia.
Totalmente. Digamos. En esta estrategia que tenemos nacional de alfabetización e inteligencia artificial, que es estudiantes, docentes, también está la familia, también está la ciudadanía en general. Tenemos un curso de acceso gratuito en la plataforma EduX, que pueden hacer todos los ciudadanos con su cédula de identidad de forma gratuita. Entran, se ponen a hacer.
¿Qué se van a encontrar ahí?
Se van a encontrar con empezar a entender estos conocimientos mínimos de qué es inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el machine learning? Van a haber juegos, podés jugar contra Suárez, por ejemplo, que te hace un ping-pong ahí de preguntas. Es divertido, es gamificado también, pero para la ciudadanía en general y de acceso libre.
Lograr intentar para después darle prompt, como se dice ahora, indicaciones o preguntas que valgan la pena.
Exacto, para entender mejor, para usarla mejor, usarla para el bien.
Relacionado un poco con esto, Alexandra preguntaba, tengo un hijo que va privado, quisiera que le consulten si puedo acceder al mundo Ceibal de alguna manera, ya que no tiene ni tablet ni compu de Ceibal, capaz que también está bueno comentar algunos recursos que están.
Hay, por ejemplo, pensamiento computacional, si el colegio quiere participar, se comunica con nosotros y nosotros le disponibilizamos los recursos para que puedan hacer pensamiento computacional, y así hay otras también iniciativas, se puede comunicar al call center de Ceibal y le van a decir cómo poder, pero sí, está abierto para privados.
Emiliano Pereiro, Andrea Ledesma y Pablo Fernández, con esta visión desde el pensamiento computacional e inteligencia artificial del Ceibal, desde la escuela, desde el liceo, en este caso de San José. Vuelvo a agradecer a Pablo que vino de temprano de San José. Gracias por compartir esta experiencia. Esa era la idea, que se escuche del otro lado, más allá del aula, más allá de lo que se hace en el Ceibal, en que se está trabajando en estas áreas. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muy amables.
Gracias a las órdenes.
Gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.